tierra maestra, en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Y Gabón, ¿qué tal, Juan Carlos, en un día como hoy?
Gabón.
Jueves para viernes de septiembre ya, 18, 19.
11 de las noches pasadas.
Las noches pasadas ya. Y nos enfrentamos a una actualidad que, como siempre, arrasa. Y podríamos empezar, por ejemplo, con La Vanguardia, donde Sánchez recibe a Merz, presidente alemán, para reforzar la unidad europea pese a las discrepancias sobre Israel. Noticia principal de La Vanguardia. El canciller federal alemán protagoniza su primera visita oficial a España desde que asumió el cargo el pasado mes de mayo.
Y la pregunta es, ¿quién ha hecho la bronca? ¿Quién?
¿Y qué es lo que van a hacer?
Eso es.
Porque parece que lo único que están de acuerdo es en gastar en armas. En esto, aquí dicen una cosa, pero luego firman lo contrario. Y de ahí vienen los problemas económicos. Merz, por el contrario, está en, hay una crisis económica en Alemania galopante. Hace pocas semanas os traíamos audios de gente que vive en Alemania, de trabajadores españoles que se han desplazado ahí, explicando cómo ha ido degenerando la situación alemana en los últimos 2-3 años económicamente, y donde la pobreza ya es la norma, cosa que no se habría pensado en Alemania, que podía caer tan bajo. Y mientras pasa todo esto, pues el único que se ponen de acuerdo es que hay que dar armas a Ucrania y para adelante en la guerra. Aunque después, Pedro Sánchez aquí, pues parece que maquilla el mensaje por los socios de gobierno que tiene. Pero difiere lo que dice en el exterior de lo que dice en España. Continuamos con más noticias y ¿qué le parece si nos vamos a público?
Bien.
¿Qué nos cuentan desde público?
Pues la iniciativa del fiscal general del Estado, que ha autorizado a investigar el genocidio y otros crímenes de Israel en Gaza.
Curioso.
No va a valer para nada, pero...
Hombre, no, porque si el señor Pedro Sánchez, como forma parte de la Unión Europea y todas las decisiones se toman, una gran parte de las decisiones se toman de forma por unanimidad, y además el gobierno del PSOE, que lo esconden, pero forma parte del gobierno de la Comisión Europea, por eso tiene comisarios. O sea, en España se pelea el PP y el PSOE, pero en Europa, PP, Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo, PSOE, van de la mano y se reparten los cargos. Entonces, el señor Pedro Sánchez está en la Comisión Europea con comisionarios españoles y España tiene el derecho al veto. Es decir, como hace Hungría, cuando quieren poner sanciones al petróleo que le perjudican a ERA y defiende el derecho a importar petróleo ruso y bloquea las decisiones de Europa, las bloquea Hungría, España podría bloquear las decisiones de Europa si no se sanciona a Israel, pero curiosamente no lo hace. O sea, es un paripé, que está muy bien que lo haga, pero no nos dejemos engañar, que este hombre es una veleta.
Mientras toda la franja de Gaza incomunicada por un apagón de internet y telefonía, mientras avanzan los tanques israelíes.
Eso había pasado, había sido denunciado que era gracias a los móviles de última generación de Huawei chino, que tiene un reporte satelital, que los periodistas que están en Gaza, cuando había noticias, se apagaba todas las líneas telefónicas, Apple dejaba de funcionar, todas las apps occidentales dejaban de funcionar y lo único que quedaba es Huawei para dar información al exterior. Entonces, seguimos con las mismas dinámicas de represión. Desde también La Vanguardia nos hacen referencia a la visita de Estados Unidos al Reino Unido.
Cuerpos atléticos, estética militarizada, camisetas.
Deciros que Trump propone a Steinmeier, el presidente de Gran Bretaña, que use el ejército para frenar la inmigración. Steinmeier pertenece a la Internacional Socialista, igual que el PSOE, igual...
¿Quién lo diría? ¿Verdad?
Claro, igual que Merz. O sea, aquí la gente normalmente no quiere ver el apellido político porque dejan con el culo al aire más de uno. con el culo al aire. Con el culo al aire. Entonces, Steinmeier, por ejemplo, se ha montado una gorda en Gran Bretaña porque el presidente Trump ha pasado del rey en la pase de tropas, se ha ido por su cuenta y ha dejado al rey, que anda mucho más despacio, que un hombre es mayor y está de salud delicada, lo ha dejado a millas de distancia. Mientras él pasaba viercito a las tropas, el otro intentaba recoger mecha, recoger cuerda y ponerse a su altura, pero no podía. O sea, vamos.
Pobre Carlitos.
Pobre Carlitos. Carlitos es muy mala persona, ¿eh?
Ya.
Que se aboga por la guerra y es un... Es un cordero con dientes de lobo. Cuidado con el rey de Inglaterra, de Gran Bretaña. El fiscal general del Estado ordena investigar el genocidio de Gaza, coincidiendo con la noticia que nos cuentan desde Público.
Sí,
y luego desde La Vanguardia ya se centra más en motivos deportivos y la corrupción del caso Cerdán, que el juez mantiene en prisión a Cerdán hasta que aparezca el dinero de las mordidas. Madre mía, puede estar esperando. En España... En otros países, cuando pasa una cosa de bueno, estas...
Lo está buscando la ICO, la UCO, vamos.
Veremos. Y noticia más pequeña, atención. ¿Se acuerdan que hace unos días os contábamos que iban a cambiar las políticas europeas de la Agenda 2030 y que los coches de combustión volverían a ser legales y que no desaparecerían en el 2035? Ante la cumbre del COP30, Europa diluye su compromiso de acción climática por las diferencias internas. Esta mañana, Negocios Televisión, ya se hacían referencia en claves del día, cosa que os recomendamos, de las decisiones de von der Leyen, diciendo que volvían otra vez los coches de combustión en todo su apogeo. Y es más, recordaban desde esta cadena una cosa que os contábamos aquí al principio, hace unos meses, en enero, cuando se quitaron el compromiso y las sanciones contra las empresas de coches que emitiesen determinada carga de CO2, porque esto beneficiaba a las empresas totalmente eléctricas, pero principalmente la de Elon Musk.
A Tesla.
Se habían hecho una normativa europea de emisiones de contaminación que beneficiaban le daban un dineral en subvenciones a Tesla en detrimento de los europeos, Volkswagen, Renault, tal, y les obligaban a estos además a pagar multas. O sea, un verdadero desastre. Lo anularon, a la chita callando. Y ahora, a la chita callando, están anulando la situación de la contaminación o los requerimientos de contaminación que parece que quieren evitar o quieren hacer. De hecho, por ejemplo, os vamos a poner un audio sobre las zonas de bajas emisiones, a ver qué os parece.
Prohíben circular a coches por edad y no por emisiones, porque un Opel Corsa B de 1998, que no tiene etiqueta, homologa 155 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Un Opel Corsa de 2005 con etiqueta B homologa 127 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Un Opel Corsa E de 2017 ya con etiqueta C homologa 119 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Tiene sentido cuando vemos esta progresión de que va evidentemente consumiendo menos. Revisa el Ford Explorer, 50.000 euros, un coche nuevo, eléctrico, con un motor de 3.000 centímetros cúbicos de gasolina y más de 400 caballos de potencia, para ser exactos, 457. Homologa 232 gramos por kilómetro. Etiqueta, cero emisiones. Por lo tanto, un Opel Corsa B de un trabajador del año 2000 no puede circular por Santa Coloma, a pesar de que homologa un 40% menos de un coche nuevo de 50.000 euros. Por eso es una medida clasista, porque no se está teniendo en cuenta la contaminación y sí la edad del vehículo. Evidentemente el voto será en contra, presentaremos las alegaciones a este proyecto para que se pueda volver a traer a este pleno. Y
bueno, pues ya ven, ¿qué ha pasado en Vitoria, por cierto? Pues que sabéis que están entrando las zonas de bajas emisiones. Lo que no nos han contado es que el RAC Vasco Navarro ha denunciado al Ayuntamiento de Vitoria.
Sí.
Sí, por discriminatorio. ¿Y por qué más? Porque en la ley europea no dice nada de eso de las zonas de bajas emisiones. Es curioso lo que dice la ley europea sobre las bajas emisiones, las zonas de bajas emisiones, pues que en principio tendría que ser una cosa de disminuir la emisión de CO2 de la ciudad o tener una emisión más baja. Pero eso se puede conseguir pues mejorando las calefacciones, sacando la industria de la ciudad, plantando árboles que haga que se balance de CO2, tal. La segunda causa que motivaba las zonas de bajas emisiones era la contaminación por temas de salud. Pero para eso tienes que tener alarmas sanitarias de contaminación por los coches previas, cosa que en Vitoria en 70 años no ha habido nunca ninguna por causa de los coches. Ha habido alarmas de contaminación cuando se han quemado fábricas de reciclaje o se han incendiado fábricas de zonas industriales de Vitoria. Pero
el RAC entonces ha denunciado al ayuntamiento.
El RAC ha denunciado al ayuntamiento. Veremos cómo acaba todo esto. Pero la cosa no pinta muy bien, porque deciros que, a ver, en Francia ya se quitaron las zonas de bajas emisiones y hay cosas, por ejemplo, que se denuncian de manera mucho más cruel. Escuchen.
Por eso estamos aquí, para recordárseles, es que esto de las zonas de bajas emisiones es completamente falso que sea una exigencia de la Unión Europea. Lo que dice Bruselas es que el balance de producción de CO2 en las ciudades tiene que tender a ser neutro, pero no dice la manera en que esto se consiga. Si usted vive en una ciudad y el alcalde tiene la visión de juego de decir, pues mira, en vez de putear a la gente voy a plantar no sé cuántos árboles. Oiga, el balance de CO2 en la ciudad va a ser tanto. Eso se puede hacer. O se puede,
cosa que no nos han contado,
o ayudar a que las calderas de las ciudades, las calderas de calefacción, pues hacer un cambio y que sean más menos productoras de CO2. Hay toda una serie de medidas que se pueden adoptar, muchísimas. Pero no, aquí se ha optado por esto. Y claro, el optar por estas medidas, pues hace que, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, pues muchos trabajadores no pueden acceder a la zona centro, o en Madrid, porque te meten una multa de 1000 pares de cojones. Cuando
por no decir que
en ningún momento la Unión Europea,
por no decir que el acceso, por ejemplo, a determinados servicios sanitarios en Barcelona están en el centro. Entonces la gente que enferma, por ejemplo, o va con un taxi o va con un transporte privado de pago, porque el coche del familiar que antes le llevaba no puede pasar. Porque son centros, por ejemplo, que recogen pacientes de toda Cataluña. Y los más pobres que se jodan.
Y aquí en abajo en los comentarios o en la caja de descripción les dejaré un enlace hacia esa captura de pantalla que habrá puesto el editor a lo largo del vídeo del periódico del debate, donde te lo explican claramente. Y digo, esto en ningún caso es una exigencia de Bruselas. Esto es un capricho español. Con lo cual, pues miren, una vez más, y lamento decirlo, porque yo, joder, pues...
Ese señor antes fue del PSOE. Ese señor es la cara oculta de la luna, podéis encontrar los vídeos. Es un veterinario, un tío de muy alta formación, está trabajando en Francia y trabajando en España, en veterinaria, y es un señor que estuvo en su momento en el PSOE, pero que ahora reniega del PSOE como pestes. Por muchas cosas, pero esta es una de las. Además denunciaba que era curioso cómo se podían dar subvenciones a gente para que se compre coches de 50, 60 mil euros y por el contrario, pues a la gente que no tiene ese dinero para acceder a un coche eléctrico, pues las medidas no les ayuden. O sea, el dinero se tendría que centralizar en quien menos tiempo tiene para comprar coches. Si tuviese que ser para esto, que a lo mejor tiene que ser el dinero para que la gente pueda comprar casas y no coches. Pero bueno, hay más audios de estos. Veremos qué pasa con el Real Automóvil Club Vasco Navarro. De aquí hace un año os dimos ya una conferencia que sacaron en Pamplona, un extracto sobre cómo se denunciaba que había una directiva de 2009 con referencia a las cuestiones de salud, que había que haber una justificación de contaminación previa para prohibir la movilidad a la gente, y el Ayuntamiento de Vitoria, no se crean que no ha visto la manera de sablear. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted es un comercial o una persona que tiene que utilizar el coche para su trabajo, un fontanero, un carpintero, gente que va a hacer chapuzas, y que un día trabaja en una zona y otro día trabaja en otra, evidentemente tiene que tener permiso para poder pasar. Entonces se han sacado una tarjeta que vale 300 euros... para la gente autónoma. O sea, no solo aquí hay un rollo de ecología, que no.
300 pavos al año.
Al año. La tarjeta de los cojones. ¿Eh? O sea, esto...
Una especie de tarjeta de la OTA, pero VIP.
VIP. Para, claro, porque a ver, si uno es un carpintero y un día trabaja en el agua, pues tendrá que tener que aparcar en el agua. Claro. Si no, no se va a llevar las maderas y los muebles al lomo desde su local hasta tal, pues tendrá que aparcar en el agua. Pues lo tanto, si harían, digo, el agua, que no sé si la han convertido en zona de OTA, que no lo desconozco. O sea, tendrá que poder aparcar, con lo cual, si está prohibido, no ha expandido la OTA, y no, pues no podrá trabajar en el 90% de Vitoria.
La OTA la han expandido un poquito más que antes.
Bastante más. Sí, y han entrado también a zonas de bajas emisiones en la zona centro, además de haber quitado todos los parkings que han podido para beneficiar a hostelería, a terrazas y a diferentes comercios, temas comerciales turísticos, que es lo que les mola. De hecho, en el casco viejo de Gasteiz se están abriendo un montón de locales turísticos, y no precisamente de viviendas sociales, sino locales turísticos. Para eso parece que no hay permisos, hay dinero, hay de todo. Ya os hemos hecho un repaso a eso, que parece que es la que manda, que va a ser una cosa importante, lo de había muchas quejas también con el tema de la subida del precio de las basuras en Vitoria, en Gasteiz, que se paga por metros cuadrados, y eso está afectando a muchas familias. O sea, hay un afán recaudatorio que no sabemos dónde va a parar ese dinero que se está sableando a los trabajadores de Gasteiz. No lo sabemos. Veremos qué explicación nos da el PNV y su socio de gobierno, el PSOE y su socio de gobierno, el PNV, para justificar tanto impuesto, tanta OTA y tanto IBI y tantas basuras y tanta leche, cuando los servicios precisamente están a la baja y dan menos servicios que antes. Bueno, saltamos de la prensa española y, si quiere, podemos ir a la BBC, porque en Londres ha habido estos últimos días grandes manifestaciones contra el gobierno del señor Merz. El que se reunía con Trump como colegas, es decir, y fíjense, un tío del PSOE reuniéndose como colegas con Trump. A ver quién lo entiende esto, porque Merz pertenece al Partido Laborista Británico, es del Partido Laboral, son, no sé, pues oye, colegas de toda la vida.
Merz es alemán.
Perdón, Merz, el Steimer.
Ya,
es que... Steimer, sí, me he confundido, disculpen.
Vale.
Steimer. Steimer es del Partido Laborista Británico. Y se estaba entrevistando con Trump, como si fuesen colegas de toda la vida, y para hacer pactos, negociaciones y preparar, por lo que se ve, nuevas movidas con Rusia. Luego os contaremos cosas cuando hablemos de Rusia y de Ucrania, cosas interesantes de lo que está pasando allá, que se van a sorprender. Continuamos. ¿Qué dice la BBC, Juan Carlos?
Pues habla de Trump.
¡Ay, madre mía! ¿Qué cuenta de Trump?
Pues dice que es el presidente de Estados Unidos, no el emperador del mundo. Palabras de Ignacio Lula da Silva.
¡Hombre!
Entrevista con la BBC.
Claro, después de que Trump ha dejado a su rey en ridículo, están picajosos los de la BBC.
Se han picado un poco.
Si nos vamos a DWL, el titular principal se va también a Latinoamérica y habla de Venezuela, que anuncia maniobras militares en el Caribe para marcar su soberanía, y desde RT nos vienen informaciones también de cómo desde allí en diferentes islas están haciendo procesos de defensa por parte de las milicias y probando los sistemas antiaéreos que les ha vendido Rusia. Los cuatro, SS-400 y los de los Manpad de corta distancia, móviles. Veremos.
¿En Venezuela?
En Venezuela, sí. Están muy asustados en Venezuela por la amenaza de Trump y de la flotilla, que han hundido varios barcos pesqueros acusándoles de droga. Y hoy, precisamente hoy, desde Venezuela también han aparecido noticias que cuentan pues qué es lo que ha pasado con el tráfico de drogas. Desde Venezuela, por ejemplo, nos viene la información que ha habido un reporte de Diosdado, del ministro de Venezuela, diciendo que habían conseguido captar 3.000 kilos de cocaína en varias barcas y que los que lo elevaban eran de origen norteamericano. Uf, es decir, cosas de falsa bandera para luego acusar a Venezuela. Pero lo que pasa es que antes de que pueda llegar a mar abierto y ser cogidos por los norteamericanos, han sido encarcelados, como hace Venezuela, tal droga que venía de otros puntos de Latinoamérica. ¿Qué más tenemos sobre este tema de la BBC? Porque parece que coincidimos con el tema del con Dede Uccelberbe, de poner la visión hacia Latinoamérica, en ese caso con Lula, y desde DWL, la prensa alemana, Bolsonaro es investigado por su gestión durante la pandemia. ¿Os acordáis que os dijimos que, te acuerdas cuando dijimos que Bolsonaro había recibido una dura sanción por el golpe de Estado? Pues no acaban ahí sus problemas. O sea, Bolsonaro fue un responsable de hacer una gestión de la pandemia surrealista, negando que hubiese la infección, proponiendo resoluciones que se las inventaba, y provocando muchas muertes por su mala gestión. Porque una cosa es que alguien en internet diga lo que le parece,
yeah,
y que fabule.
Bueno, es lo que hacía él, ¿no?
Pero, claro, modo, pero lo hacía él, pero Bolsonaro es presidente de un Brasil, de una potencia. Yeah. Entonces no puede decir lo primero que se le ocurre. Eso lo puede hacer gente en internet que no sepa, que en su ignorancia, pues bueno, navegue, ¿vale? Bien, es libertad de expresión, intente moderarse. Pero, claro, un presidente de gobierno para eso tiene a miles de asesores. Y continuamos. También referencia a Trump en Deutsche Welle, en prensa alemana. Trump reconoce la decepción con Putin en su visita a Reino Unido. O sea, salga donde esté, siempre sale Putin por en medio.
Yeah.
Es su preocupación. ¿Qué más tenemos de...?
Pues, si te parece, un documento que habla de los padres de sionismo.
Venga, pues adelante.
Lo escuchamos.
Mayor confianza, los países antisemitas. Los intereses del sionismo siempre han estado alineados con los del antisemitismo. En los acuerdos de Jabara, los sionistas llegaron a pactar con los nazis. Los artífices del Estado de Israel reconocían incluso en su día que se trataba de un proyecto colonial. Tanto es así que llegaron a plantearse ocupar Uganda. Palestina era la opción perfecta porque les confería una coartada místico-religiosa. Porque muchos de ellos eran ateos. Quiero decir, ser religioso no les eximiría de culpa, por supuesto. Pero que encima ni siquiera se creyeran su propio relato le añade otra capa de cinismo. No, claro, es que muchos no solo están en contra del genocidio palestino, es que también están en contra de un etnoestado que está ocupando el territorio palestino y necesita quitarse de en medio a la etnia nativa y borrar toda su historia para legitimarse. Son dos cosas muy distintas que no tienen relación causal alguna entre sí. Israel es un etnoestado colonial de ocupación. Un etnoestado no es simplemente un estado donde existe una etnia o religión mayoritaria. Es el que solo reconoce como ciudadanos a los miembros de una etnia. El que practica la segregación y/o la limpieza étnica para garantizar la supremacía o monopolio de una etnia. De hecho, se populariza el término etnoestado cuando se describe a la Sudáfrica del apartheid como un etnoestado blanco. Y la Sudáfrica del apartheid, lógicamente, no era habitada principalmente por gente blanca. Ahora bien, el Estado era para una única identidad étnica o racial, en este caso, blanca. Si decides implantar un Estado judío, principalmente de etnia ashkenazi, es decir, para judíos europeos, en un territorio habitado por palestinos, tu proyecto no solo requiere colonización, sino también desplazamiento forzado, limpieza étnica, y además existe el incentivo de borrar la historia, de borrar la memoria de ese pueblo para que no pueda reclamar de nuevo ese territorio. Por eso, el genocidio es la consecuencia lógica del proyecto sionista.
Y de hecho,
Bien explicadito,
¿eh? Fíjese lo de que los sionistas pactaron con Hitler, que le parecerá una burrada, ¿no?
Pero fue así,
porque les importaba tres pimientos su propia gente. En la espada de Jerusalén y en diferentes prensa del Oriente Medio, esclarecedor. conversaciones de seguridad entre el nuevo régimen terrorista sirio y el régimen sionista en Bakú. Además, ha habido rabinos y políticos de Israel que han ido a la capital de Siria a entrevistarse con el nuevo presidente de Siria, el cabeza cortadas, el señor que antes hace unos años era de Al-Nusra y Al-Qaeda y que salía en vídeos cortando cabezas.
El cortador de cabezas le llamaban.
Exactamente, pues, y que estuvo buscado por Estados Unidos con recompensas multimillonarias y resulta que era pues un agente exterior occidental. Además de todo esto, estas relaciones se han dado en Bakú, Azerbaiyán, estrecho aliado de Israel. Si miráis el mapa, Azerbaiyán está pegado a Irán y es uno de los sitios de donde despejaron fuerzas para el ataque a Irán que en la guerra de los 12 días.
En la última guerra. Hace dos meses.
Menos, ¿no? Sí. Entonces, ese cuasi protectorado turco que es Azerbaiyán actúa como anfitrión de las conversaciones entre el régimen terrorista sirio y el régimen sionista, destinado a imponer medidas de seguridad israelíes en Damasco, en la capital de Siria. O sea, la geopolítica que venden a la gente es de buenos malos y siempre los malos es de otros. Por ejemplo, si está veremos lo que va a pasar porque en DWL hemos encontrado la campaña de descrédito de Corea del Norte. Están hablando que la Corea del Norte está matando a su gente, están persiguiendo, o sea, barbaridades que son mentira. En la BBC, vía internet, no en su página, en primera página de medios, que os hemos leído, vía internet, en las noticias de Facebook, van repitiendo el mantra de que, atención a la trola, ¿eh? Atención a la trola.
¿Qué sucede, pues?
Que en Corea del Norte se fusila a la gente por mirar películas occidentales. Con dibujos, testimonios, claro, gente que se inventa la noticia. Eso no es cierto. No se fusila a nadie por ver películas occidentales, si es que pueden llegar a tenerlas, porque como sabéis, Corea del Norte es un estado que está en guerra permanente con Occidente y está blindado. Pero ver películas no han matado a nadie. Eso es para crear zozobra entre la población. Eso es como manipulan los sentimientos que manipulan los medios de comunicación, en este caso, no uno, dos. Y dos importantes, la BBC y DWL, de Alemania. Los dos del Estado, ¿eh? La BBC del gobierno británico y DWL del gobierno alemán. También desde la Espada de Jerusalén nos viene el comunicado de las Fuerzas Armadas de Yemen. En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, dijo el Altísimo: oh creyentes, si auxilias a Dios, Él os auxiliará y considerará vuestros pasos. Corán 47:2.7. ¿Verdad? El Dios magnífico. Y ahí pues nos cuentan que desde Yemen, en apoyo a la causa del pueblo palestino y de sus valientes combatientes y en respaldo a los crímenes del genocidio y la peligrosa escalada emprendida por el enemigo israelí contra nuestros hermanos en la franja de Gaza y en el marco de la respuesta de agresión israelí contra nuestro país, la fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar cualitativa con un misil balístico hipersónico del tipo Palestina 2, dirigiéndose contra un objetivo sensible del enemigo israelí en la zona de Jaffa, ocupada por Tel Aviv. La operación alcanzó su objetivo con éxito, gracias a Dios, y provocó que millones de colonos sionistas usurpadores huyeran hacia los refugios. Le dieron a una central eléctrica para dejarlos sin electricidad. Esa es la diferencia entre las palabras de Pedro Sánchez, que amenaza con que se van a ir ellos de Eurovisión, y la postura de Yemen.
Ya, pero bueno, por lo menos algo está haciendo, más que Europa.
Sí, veremos hasta dónde llega. Pero ya le digo, si Pedro Sánchez quisiera realmente defender a los palestinos, tiene capacidad de bloqueo para bloquear todos los acuerdos que tiene con Israel e implementar sanciones como se han implementado, o al menos ponerlas encima de la mesa como se han implementado contra Rusia, porque bien que se han puesto de acuerdo por cosas menos importantes.
Eso sí.
Para eso sí. Entonces, Pedro Sánchez, si quisiera, tendría esa tal. Con lo cual, veremos tal. Hay que recordar que el PSOE, siempre que ha habido una movida del pueblo contra la OTAN, contra la guerra de Irak, contra, en este caso, contra Palestina, cuando está todo en marcha, ellos se suman delante y se apuntan. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, son ellos los que clavan la puñal por la espalda, como pasó con la OTAN, haciendo el referéndum. ¿Se acuerdan?
El famoso referéndum del año 86.
Por ejemplo, acuérdense de cómo nos vendieron, bases fuera, de otra entrada no, bases fuera, y fueron de otra entrada en sí, bases dos tazas.
Eso es. Bueno, si te parece, vemos un documento también sobre nazismo en España.
Adelante.
Está muy bien. Vale.
El Núcleo Nacional es un grupo neonazi que acaba de abrir su sede en Madrid bajo el nombre de El Nido. Este grupo no surge de la nada, nace de otros colectivos ultras como han sido Bastión Frontal o Hogar Social Madrid. Y ahora se presentan con una imagen mucho más cuidada y sofisticada. Su nueva sede, como ya he dicho, cuenta con gimnasio, bar, tienda, biblioteca e incluso merchandising propio con el que se financia. Pero lo más llamativo es al final cómo se muestran. Se muestran con cuerpos atléticos, estética militarizada, camisetas negras, pantalones de combate y botas militares. Buscan proyectar fuerza y disciplina como si fueran una élite. Esa estética no es casual, está pensada para atraer a jóvenes que buscan pertenencia, identidad y una idea de poder. Se presentan como fuertes, disciplinados, con un estilo de vida fitness y de lucha por la patria. Y claro, para chavales que sienten frustración por el futuro, por el empleo o por la vivienda, pues esto puede sonarles bastante convincente. Además, se mueven con muchísima fuerza en plataformas de internet. Por ejemplo, en YouTube hacen directos donde mezclan política, odio e ideología extrema con humor, música o charlas aparentemente normales.
Vamos, allí cosa, se juntan cantantes, cosa que no hace la izquierda, que está durmiendo de los valores.
Todo esto crea un espacio en el que se normaliza un discurso y lo hacen atractivo para chavales que pasan horas y horas con el teléfono móvil en redes. ¿Y qué defienden? Pues lo mismo de siempre: odio y exclusión. Rechazan la inmigración, las corrientes feministas, la Agenda 2030 y hablan de la remigración, que no es más que un disfraz para justificar una limpieza étnica. Pero ojo, porque lo que hay detrás es una violencia organizada. Ellos mismos han aplaudido las palizas que hemos visto a menores migrantes diciendo que eran héroes que llevan capucha. Eso, obviamente, son delitos de odio. Y no olvidemos que ese tipo de discursos alimentan las agresiones que luego vemos en las calles. Contra migrantes, contra personas LGTBI o contra cualquiera que no encaje en su canon. Y en España, por desgracia, este tipo de delitos están creciendo año tras año. Lo que antes eran grupos marginales, ahora son grupos organizados con músculo económico, con estrategias digitales y con un discurso que engancha y que cala en la gente joven que siente frustración por su futuro. Y eso debería preocuparnos a todos, porque no hablamos de héroes ni de luchadores por la patria. Hablamos de grupos violentos, excluyentes y peligrosos para nuestra convivencia democrática. La mejor respuesta está clara, es la educación.
¿Cuál es la fuente de esta señora?
La denuncia social. Y ahora te planteo una pregunta. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente para frenar la radicalización juvenil en España? Te leo.
Bueno, reflexión sobre lo que está pasando en el Estado español, ¿no?
Eso es.
Que por suerte no está pasando aquí. Si nos vamos a Liberación, movilización del 16 de septiembre en la calle, desafío a Le Cornu, como sabéis, hoy 18 de septiembre ha habido masiva participación en la huelga de este jueves, demostrando el poder de organizadores de los sindicatos a nivel político. El Partido Socialista espera presionar al gobierno mientras la Francia insumisa pretende hacer dimitir a Emmanuel Macron, titular principal de Liberación. En vivo, las movilizaciones del 18 de septiembre, una buena manifestación donde había gente, muchos jóvenes y pocas pausas. También, el titular principal es esto, pero hay titulares pequeños haciendo referencia a las mismas manifestaciones. Un dispositivo de seguridad masivo y de gas violenta en las procesiones. Estamos atrapados en el vicio. Los subcontratistas de recepción se presentan una denuncia contra el Museo Nacional de la Historia y Natural y Radio France. Esta corrupción en Francia, vamos. Deciros que la situación de las manifestaciones están intentando hacer caer al señor Macron. Os lo comentábamos el martes, sigue habiendo esas manifestaciones. La situación principalmente es de una crisis económica enorme en Francia y eso está llevando a movimientos tanto de derechas como de izquierdas. Cuidado, porque esas manifestaciones están más desde el lado de la izquierda, con sindicatos y tal, pero en Gran Bretaña, por ejemplo, la misma situación de crisis ha llevado a todo lo contrario. En Gran Bretaña, en Londres, ha habido una gran manifestación de gente de ultraderecha clamando contra el gobierno del socialista, de los laboristas. Y claro, esto aquí ha sido más o menos silenciado porque no hay que dar ideas, pero la verdad es que la crisis económica está llevando al país, a Londres, a Gran Bretaña, una situación de crisis muy grave. La inflación se está comiendo los sueldos de la gente, todo está más caro. Recordemos que ha habido épocas donde ha habido desabastecimiento en los supermercados sin que nadie le sancionase, simplemente porque con la entrada del Brexit y la subida de precios hacía inviable la importación desde Europa de muchos puntos de insumos que antes llegaban, y todo eso las clases populares lo están pagando frente a dos partidos, bipartidismo, claro, de los conservadores y laboristas, que son iguales.
Eso es. Todos apuestan por gastar en armas. No hay más.
No hay más.
Eso es.
Entonces es el terreno abonado para que gente que son de la ultraderecha recojan el guante y tal. Deciros que no sabemos muy bien a qué grado lleva esto de ultraderecha o no. ¿Me explico? O sea, porque ahí se juntan muchos grupos que algunos son de ultraderecha y otros simplemente
a saber,
protestan. La información está muy, pero que muy sesgada. ¿Y qué le parece si nos vamos? Hemos pasado por la BBC, por Público, nos podemos ir a la agencia de información IRNA de Irán.
Bien.
Porque ahí las cosas están bastante expectando, están esperando que les ataquen de nuevo y se están haciendo relativamente nuevos pactos. De hecho, por ejemplo, nos venían noticias desde Al Jazeera que nos contaban que ha habido un nuevo pacto de ayuda mutua entre, atención, Pakistán y Arabia Saudí.
Pacto de ayuda mutua.
Sí, de defensa mutua.
Sí.
Ante cualquier agresión, y Pakistán es potencia nuclear.
Ya.
O sea, no es ninguna tontería. ¿Qué nos cuentan desde la agencia de noticias IRNA?
Pues, por ejemplo, nos hablan de hoy que han muerto 75 palestinos en cárceles del régimen sionista.
¿En la cárcel?
Desde el comienzo de la operación Tormenta Darax. No sé más. Pero vamos.
Desde Al Jazeera, por ejemplo, también se pone el foco en Israel, convierte la ciudad de Gaza en un terreno baldío sin vida a medida que avanza el asalto.
Sí, eso es.
Es 11 contra 1 en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas. Una vez más, Estados Unidos veta la resolución sobre Gaza. Es decir, atención al dato. Trump,
una vez más,
apoya los asesinatos sionistas y luego aparece diciendo que quiere parar la guerra de Ucrania para evitar muertes.
¡Qué jeta!
¡Menudo jeta!
¡Valiente jeta tiene este hombre! Sí.
El embajador argelino en la ONU dice que no nos rendiremos. Ciudad de Gaza, os leo los cortos de Al Jazeera, ¿eh?
Sí.
Ciudad de Gaza, la última vida colapsándose a medida que se intensifican los ataques israelíes, advierte la OCHA, la Organización de la ONU. Estados Unidos y sus resoluciones, pues aparece ya en segunda noticia ya, más pequeña, con fotografía, 5 claves de la reunión Trump-Steimer en el Reino Unido, igual que nos contaba la BBC, pero desde el punto de vista árabe. Y Francia, Macron dice que Europa podría volver a imponer sanciones a Irán pronto. O sea, a ver, tienes el país que te se está hundiendo.
Y la gente revuelta. Y tú montando a otros países.
Y tú montando broncas, haciendo armas. Ha habido una noticia que aquí ha pasado desapercibida, pero
Mete a casa en una vez.
Joder.
Lo que tenías que hacer.
Pues ¿sabe qué ha hecho Macron? El gobierno de Macron envió una carta a los sanitarios, médicos, enfermeras y personal sanitario, avisando que se preparasen para tener todos los hospitales como hospitales de guerra para el 2026.
A la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Es decir, que preparasen planes de contingencia, protocolo en caso de que arriben, que llegasen a Francia cantidad de heridos, como si hubiese tenido que enviar tropas francesas a Ucrania y que los heridos llegarían a Francia. O sea,
bueno, otro flipado más.
Sí, sí. El primer ministro libanés Salam arremete contra Israel tras nuevos ataques contra el sur del Líbano. Israel ha atacado el sur del Líbano, cosa que tampoco aparece en prensa occidental, pero sí en prensa árabe. Y el pacto de defensa saudí-pakistaní remodela la geopolítica de la región. Esta noticia, por ejemplo, la ponen en pequeño en Al Jazeera. Al Jazeera forma parte de Qatar. Está en Qatar, Al Jazeera. Sí. Entonces, claro, le están dejando al gobierno qatarí un poquito con el pie cambiado, porque resulta que sus vecinos se están organizando en vez de mirar hacia Estados Unidos como garante de su seguridad. Son las armas nucleares de Pakistán, otro país musulmán, quienes van a garantizar la seguridad de Arabia Saudí. Y eso es muy importante, porque Arabia Saudí hasta ahora compraba armas a Estados Unidos. Si
pacta, pero para lo que la ha valido,
no valen para nada.
Eso es.
Entonces, si se alía con Pakistán, Pakistán recibe armas de dos países principales. Rusia, pocos, pero donde más,
y China.
China. Y muy baratas. Bueno, bonito y barato. Y sobre todo efectivo, porque lo demostraron en la guerra que tuvo Pakistán contra la India por una escaramuza que se cargaron a los Rasodafal franceses, muchísimo más caros, sin que los pakistaníes con sus aviones chinos tuviesen ninguna baja.
Bueno, vamos a escuchar reflexiones que hace el locutor de Carne Cruda.
A ver, ¿qué nos cuentan?
Interesantes.
Aunque Israel es la potencia agresora, el canciller alemán le ha dado las gracias por hacernos, la frase es literal, el trabajo sucio. El trabajo sucio incluye asesinar a 56.000 civiles en Gaza, matar de hambre a niños y adultos, tirotearles cuando buscan comida, bombardear hospitales y escuelas, destruir la franja. Hay dos paradojas insoportables en esta repetición histórica. Que el exterminio hoy no se hace en nombre del fascismo, sino de la democracia. Y que el Estado que se creó para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial puede llevarnos a la tercera. No podemos esperar nada de nuestros dirigentes cómplices de la infamia. Pero tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para exigir que paren a estos dos autócratas fascistas, no por defender la dictadura iraní, sino por defender a la humanidad y a la democracia.
Bueno, continuamos con más noticias y esta vez os vamos a hacer una pequeña reflexión de por qué está pasando con la sanidad y ¿qué está pasando, por ejemplo, con las ecografías y los bultos de Madrid?
Madrid no da cita hasta el 2027 para ecografías por bulto en el pecho o en el cuello. Pero...
Saca una bandera española.
¿Pero qué me dices de esto? ¿Qué me dices de los colores de la bandera? ¡Ay, qué bandera! ¡Qué colores! ¡Qué bonito! ¿Y esto? ¿Y esto qué? Vale, lo del pecho, bueno, lo del bulto, bueno, vale, lo del bulto, estaba, bueno, sí, pero, ¿qué? Una falda, una manta, pero, cuidado, porque Madrid tiene 15.000 bares, ¡hola! Y restaurantes, hay uno por cada 211 habitantes. ¿Tú sabes de aquí hasta el 2027?
¡Esta es buena!
¿Cuántos bares puedes hacer al día? No cuentes más, nena, yo los he contado por ti. Son 41 bares que tienes para hacerte al día durante el año 2026.
No tienes hospitales, no tienes médicos, pero tienes bares.
Hombre, por lo menos hay algo.
Hay algo. ¡Ole! Y aquí nos explican cómo...
En un momento normalizamos lo de pedir cita para el médico de cabecera y que te la den para dentro de una semana y pico. Es que nos la fueron colando poco a poco y ahora ya lo vemos hasta normal. Pero ¿cómo va a ser normal estar más de una semana enfermo sin que nadie te vea? Lo de los especialistas ya no hay por dónde cogerlo. Tengo unas pruebas hechas en enero y la cita con el médico para ver los resultados en diciembre. Un año esperando por los resultados y por el tratamiento. Poco nos quejamos para todo lo que tenemos. En fin, voy a ver si me arreglan lo mío. ¡Hala, buenos días!
En TikTok. Se lo toman con filosofía, ¿eh?
Ya, qué remedio.
Qué remedio, ¿no? Pero esto, aunque el acento es de fuera, es aplicable aquí, porque las citas a los médicos tampoco, de cabecera, tampoco van tan raudas como nos cuentan. De todas maneras, os vamos a contar un pequeño chascarrillo. Miren, desde hace años se sabía que harían falta médicos. ¿Por qué? Me dirán. ¿Tiene usted una bola de cristal? No. Sabemos que la generación del baby boom, y se sabe la edad de los médicos que están trabajando en Euskadi, pues llegarían a los 65 años en estas fechas. En estas fechas. La generación de los años 60, pues 60 más 65, patapam. 2025. Todo el mundo sabía que vendrían una cantidad de jubilaciones, pero los miles y miles de asesores enchufados, gente que se dedica a hacer números de gobierno vasco, incluidos jefes y jefecillos y jefazos de personal, no se les preocupó que haría falta personal. Y ahora no hay. ¿Cuál es el problema? Que los médicos no son como setas, que los vas a buscar al monte y los encuentras. No. Tienes que abrir las universidades, te tiene que entrar gente. De todos los que entran, una parte suspenden los cursos porque es una carrera larga y los pierdes. Y son 6 años de carrera, más luego alguien se pasa un año para estudiar en el MIR, 7, más luego 4 o 5 años más de MIR, 11. Al cabo de 12 años tienes un especialista, no es un champiñón. Entonces, si tú has estado jiji, jaja, y mirándote al espejo lo guapo que eres, resulta, y no has hecho tu trabajo, ahora resulta que vas a buscar una cita y te la dan para el humo de las velas. Y usted dirá, ¿esto solo es en el País Vasco? No, no, también pasa en otros sitios.
Milagro, las listas de espera han bajado. Hace 2 días, el 15
Andalucía.
De septiembre, la Junta de Andalucía publicó las listas de espera actualizadas para intervenciones quirúrgicas y consultas con especialistas de hospital. La consejera de salud, como ya es costumbre, lanzó cifras y cifras para presumir que esas listas habían bajado notablemente. Pero cogiendo los datos publicados por la propia Junta, esta es la situación actual. La realidad es que ha habido una pequeña bajada, pero que estamos prácticamente igual. Y como los números no son lo único importante, no olvidemos lo que ha ocurrido este verano. Se han cerrado 2.500 camas
Atención.
En hospitales, la mayor parte de los quirófanos y agendas. Solo un tercio de los centros de salud han estado abiertos a tiempo completo.
2 de cada 3 cerrados.
Bajo mínimo. Eso significa que hay miles y miles de personas que no han podido ser atendidas y por lo tanto no están en esas listas de...
Una cosa, reflexione un poco. Hace 4 días nos decían que había habido más mortalidad en Andalucía por culpa del calor. ¿No sería que sería porque cerraron el 60% de los centros médicos?
Vete a saber.
No, digo yo, porque calor en Andalucía, es verdad que este año ha hecho un poquito más. Es verdad. Pero
todos los años hace calor.
Todos los años hace calor. Y si ha habido miles de muertos más, y te está diciendo esta señora de la María Blanca Gaditana en favor de la sanidad pública, que se han cerrado 2/3 de los centros de salud, se han parado los quirófanos y se han cerrado camas de hospital, la gente pasaba su enfermedad y la cascaba no por el calor, sino porque no tenía médicos. ¿Qué le parece la noticia? Para reflexionar al menos. En fin, seguimos con más información y deciros que también se está moviendo mucho la cosa con el tema de los incendios. Ya nadie habla, ¿se ha fijado? Que nadie habla de los incendios. Y hay que decir que en la Dana de Valencia, ni en la Dana de Valencia tampoco. Pues bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Del volcán de Las Palmas, la gente sigue viviendo en contenedores de estos y casas prefabricadas de provisionales.
Todavía.
Y aún no han recibido las ayudas, en Canarias. En Valencia, los de la Dana, resulta que los coches que no se han encontrado tienen que devolver las ayudas. Es decir, los coches que acabaron en el mar, que no han podido presentar el coche, más de 800 personas de momento tendrán que devolver las pequeñas ayudas que les dieron porque no han podido demostrar que el coche se les inundó, coño, si se lo llevó el agua.
Pero no lo han recuperado.
Pues entonces no hay subvención. No hay subvención. Claro, y da igual si tú tienes unos papeles que dicen que tú tenías un coche que ha desaparecido, que no, no le sirve al gobierno. Para no pagar, cualquier excusa es buena. ¿Qué le parece? ¿Cómo se queda?
Pues bien.
Bien.
Porque hay que ahorrar.
¡Qué cabrón! Claro, y si vamos a lo que está pasando con las quejas que se están dando en Galicia, pues hay que ir a esto.
¿Queríais información y datos sobre qué es lo que estaban buscando en Galicia o si se iban a poner placas solares o energía eólica? Pues no. Toda esta información está sacada del diario Do Támega, un periódico gallego. Pues resulta que la empresa Omega Real Estate, que os dejo aquí la información de quiénes son, según un acuerdo firmado el día 9 de abril de 2024 por la Chefatura Territorial de Orense de la Consellería Economía, Industria e Innovación, se solicitan 3 prospecciones de litio en la comarca Monterrey.
No se queda.
Hay que decir que esto se ha descubierto hace muy poquito porque ha sido el día 10 de junio del 25 cuando en el Diario Oficial de Galicia se ha publicado por primera vez. Ahora agarraros a donde podáis para ver la cantidad de espacio que necesitan para esas prospecciones y la cantidad de hectáreas que necesitan prospeccionar. Primera prospección, Verín y Vilar de Vos, 420 hectáreas, o lo que es lo mismo, 15 cuadrículas mineras.
Bueno, va explicando todo lo que se ha quemado, dónde va a parar. Lo podéis encontrar en TikTok, Simbel Minerap, Simbel My Minerap.
Lo que se ha quemado casualmente coincide con las famosas cuadrículas, ¿no?
Claro, y bueno, pues será casualidad, usted dirá, vale, pues será casualidad. Pero después resulta que hay leyes. Escuchen.
¿Las fértiles a los agricultores para poner placas solares? Así es, porque en junio de 2025 el gobierno aprobó el Real Decreto Ley 7/2025, con Sara Agesen al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Ese decreto reafirma lo que ya decía la ley del sector eléctrico y lo deja aún más claro. Los macroproyectos de renovables y almacenamiento se declaran de utilidad pública.
Atención al dato. Renovables y almacenamiento. ¿Se acuerdan que de la DANA de Valencia les dijimos que iban a poner centros de tratamiento de datos, que necesitaban placas solares y grandes cantidades de agua? Ese Real Decreto lo avala. Continuemos. Blog Biocerca de TikTok, para quien quiera ver más información.
¿Y qué implica eso? En España, cuando un proyecto se declara de utilidad pública o interés general, la ley permite expropiar terrenos privados para llevarlo a cabo. Ese mecanismo se pensó para carreteras, hospitales, presas, pero ahora se está usando para macroproyectos de renovables. ¿Cómo funciona en la práctica? Una empresa, ejemplo, Iberdrola, Endesa o un fondo de inversión extranjero, presenta un proyecto de parque solar o eólico. El Ministerio de Transición Ecológica lo declara de utilidad pública. Con esa declaración, los agricultores que no quieran vender sus tierras pueden ser obligados a hacerlo mediante expropiación forzosa. A cambio, reciben una indemnización, normalmente baja, nunca equivalente al valor productivo de la tierra. Resultado, esas tierras fértiles dejan de producir comida para convertirse en instalaciones que alimentan al mercado eléctrico, no a la gente. En España, entre 2021 y 2025 se han ocupado más de 60.000 hectáreas agrícolas con macroproyectos de placas solares y eólicos. Y no hablamos de casos aislados. En Huelva, la planta solar de Iberdrola en el Andévalo ya ocupa aproximadamente 150 hectáreas de suelo agrícola. En Teruel, el clúster Maestrazgo avanza como el mayor macroproyecto eólico en tramitación, con más de 750 hectáreas afectadas. Y como estos, hay muchos otros proyectos que están devorando tierra fértil en toda España. ¿Quién gana? Fondos de inversión y eléctricas. ¿Quién pierde? Agricultores que se quedan sin tierra. Y un país que no se está dando cuenta que nos vamos a quedar sin comida en nuestra mesa. El verdadero futuro es este. Más cemento y hierro sobre el tambo, menos alimentos para nosotros. ¿De qué vamos a vivir cuando cambiemos cultivos por parques solares? ¿Sabías que en España...?
Buena pregunta, ¿no?
Muy interesante la pregunta, sí.
Muy interesante. Seguimos con más noticias y ya hemos pasado por diferentes medios de comunicación. ¿Cuánto te llevamos de programa, Juan Carlos?
Pues creo que quedan 8 minutos.
8 minutos, ya. Os vamos a hacer un repaso de lo que está pasando con el consumo a favor de productos de cercanía. Una de las cosas que se está empezando a darse cuenta que la autosuficiencia del autoconsumo y del consumo de cercanía hace que los agricultores sean uno de nuestros pilares fundamentales para tener soberanía. Eso se demostró ya cuando hubo todo el COVID, que se temía que con el cierre de la distribución entre países, muchos países temían que no pudiesen tener productos agrícolas. Europa, con el potente euro, empezó a comprar a África y al extranjero muchos productos agrícolas que le permitieron salirse del peligro, pero otras zonas pasaron realmente una inflación muy importante y una subida de precios muy importante. Aquí también la tuvimos y la seguimos teniendo, pero no hubo desabastecimiento. Ahora, con el consumo de proximidad, ponemos encima de la mesa además el tema del consumo energético que se necesita para producir y la calidad del producto producido. Además, que como se dice, muchos de esos productos que vienen de otros países no están sometidos a la sanidad y la prevención de productos tóxicos, herbicidas, fungicidas y tal, que se tiene en Europa y que pasan de manera totalmente desapercibida. Para esto os vamos a dar una información, por ejemplo, sobre el aceite.
Es un aceite de oliva refinado.
¿Refinado? ¿Qué significa refinado?
Pues que se le ha quitado el color, ajá, con tierra de colorante, uh-huh, el sabor al vacío a 280 grados y la acidez punzosa cáustica. O sea, entonces ya ha sufrido un tratamiento
químico,
pero comercialmente no se vende.
No llega así.
De esta forma, con un porcentaje.
Le estás echando esa oliva virgen.
Este oliva, y este es el aceite de oliva suave que se vende en los supermercados.
¿Y por qué consumimos esto?
Porque el consumidor no lo conoce y hay que trabajar mucho en la divulgación de las diferencias.
O sea, que en realidad no sabemos lo que compramos.
No sabemos comprar aceite. Ni la etiqueta está muy clara. El virgen está a 3,80, 3,90 y este está a 3,70.
Sí,
que no existe diferencia.
Y en este aceite refinado, ¿quién gana entonces?
Es muy fácil, porque es un producto que siempre puedes mantenerlo igual. Que al consumidor se lo da siempre el mismo tipo, porque tú, un refinado, no huele, no sabe, siempre es la grasa nada más. Y luego, el porcentaje que le adiciona va a depender de la campaña que sea. Sin embargo, un virgen extra, hay años que salen muy fragantes, otros más apagados, y los consumidores dicen, pues este aceite no es como el del año pasado, pero el del año pasado era mucho más fragante, y hay que explicar, mira, es que cada año los frutos maduran de una forma, pues un aceite de oliva virgen es un producto vivo, cada año es diferente.
Juan Carlos, 1967...
La diferencia entre aceites.
Exactamente, y cómo nos tenemos que educar todos en la población para saber qué significa el aceite y que no nos vendan pues una gato por liebre. O sea, el aceite virgen extra cada año con diferentes, como el vino, cambia según la cosecha. El aceite refinado, como lo refinan, siempre es igual, pero de muy baja, como no tiene todas las propiedades que tiene el aceite virgen.
Claro.
Claro, esa es la gran diferencia. Seguimos con más noticias y ¿dónde nos vamos ahora?
Pues, si os parece, nos vamos con Buena Fuente.
Pues venga.
A ver qué nos dice el hombre.
Buena Fuente, como sabéis, es un opinador.
Ya veis que llevo 2 semanas en esta casa y ya hablo como si fuera Ana Igartiburu, ¿eh? O sea, hola, corazones. De todo lo sucedido, me llama la atención los que dicen que protestar por lo que hace Israel es politizar. Politizar Eurovisión. A ver, 2 cositas. Una, como si alguna vez no hubiera estado politizada Eurovisión, ¿no? ¿Cómo explicamos que se haya expulsado a Rusia tras la invasión de Ucrania, ¿no? Y 2, como si politizar fuera algo malo. Que algo esté politizado, como lo veo yo, significa que ese algo nos preocupa. Que a ver, no lo digo yo, lo decían los antiguos griegos, que eran bastante listos. Al final, ¿qué pasa? La gente buena, normal, aprovechamos los escaparates que tenemos para expresarnos, ¿no? ¿Eurovisión? Pues Eurovisión. Ah, y me quedaba una tercera. Denunciar un genocidio no es política ni es antisemitismo, otra cosa que te tiran a la cara. No, es sencillamente humanidad. El festival así, noticias sobre todo por...
Irán e Irak, llevas más de 4 décadas narrando lo que...
Os ponemos un audio de Furor TV de Teresa Aranguren, periodista vasca, que la mujer hace un recorrido corto sobre lo que ha sido Oriente Medio en geopolítica.
4 décadas narrando lo que sucede desde lugares difíciles, muchas veces peligrosos.
El bombardeo de Irak en el 91 y la invasión del 2003 forman parte de los grandes crímenes de la historia. Irak empezaba a ser un peligro para la hegemonía israelí en la zona. El argumento era acusar a Irak de haber tenido parte en lo de las Torres Gemelas. Los autores eran todos saudíes. Con Arabia Saudí no hubo ningún problema. Con la invasión estadounidense vino también el Estado Islámico. El jefe del último equipo de la ONU que estuvo de los inspectores empezó a decir: Irak no tiene ni armas de destrucción masiva ni armas convencionales. ¿Qué pasó con este hombre? Que le silenciaron, desapareció. Se invirtió mucho en convencer a la gente en que había que invadir Irak. Ahora no puedes convencer a la opinión pública de que hay que exterminar a todo un pueblo.
Fuiste testigo de la primera intifada.
Lo que se veía era un pueblo lanzando piedras a uno de los ejércitos más poderosos del mundo.
Entrevistaste también a Yasser Arafat. Lo conociste siendo un joven guerrillero.
Tenía esta capacidad de buen político de encontrar el modo de volver a situar la causa palestina en la agenda internacional. Hay pocas dudas de que fue envenenado. Hamas es un fenómeno muy reciente en la historia de la resistencia palestina. Cuando Hamas gana las elecciones en el 2006, no es tanto una opción religiosa, es una opción política. Votaron muchos cristianos a Hamas. Es un voto para cambiar los métodos de la resistencia frente a la ocupación. La versión israelí de la historia es la versión occidental. Tú miras la historia y dices, esto no es así. Sí, esto con lo que está relacionado es con el colonialismo europeo y especialmente el británico del momento, no con el holocausto que fue mucho después. Rusia no tiene capacidad para invadir Europa. ¿Qué necesidad tenía Europa? Alemania, que admite que le pongan una bomba en el Nord Stream 2. El objetivo final era justificar el reforzamiento de la OTAN. Bueno, es que los árabes son muy violentos. Los árabes llevan matándose siempre. ¿Estás diciendo esto tú, que eres europeo? Tenemos en nuestra historia más reciente las dos mayores carnicerías casi de la historia de la humanidad. Ahora se está diciendo abiertamente genocidio. Hace unos meses a lo mejor era impensable. La realidad está siendo más fuerte que la propaganda.
Hola, soy Luis Zahera y mi tía
pues Galicia. Ya encontráis desde Furor TV, Teresa Aranguren. Es una entrevista que dura una hora, pero que pone los puntos en las íes de la geopolítica de una persona muy interesante, ¿eh? Os lo recomendamos.
Bueno, y pues hasta el próximo jueves.
Pues sí, nos tenemos que ir despidiendo ya, no sin antes daros una noticia que os va a sonar diferente. ¿Sabéis que han aparecido drones falsos que en Polonia que resulta que han servido para cerrar la frontera entre Polonia y Bielorrusia? Por unos drones que en teoría mandaban los rusos, pero que en realidad eran unos Gerbera, unos drones señuelos, que salen, caen, no llevan explosivos y que su máxima distancia de recorrido eran 700 kilómetros. Y curiosamente estos habían pasado de los 1.500. Es decir, esos drones habían caído en Ucrania. Los ucranianos les habían puesto otra vez gasolina, los habían enviado por algunos por tal, y otros los han dejado directamente encima de gallineros, en el campo, para crear una alarma. ¿Qué se ha conseguido con esto? Primero, crear alarma y que justificar el gasto militar. No fueron los rusos, hoy en día ya se sabe que fue un ataque de falsa bandera de los propios ucranianos, y segundo, y lo que menos se ha comentado, se ha cerrado la frontera entre Polonia y Bielorrusia. ¿Y qué, por qué era importante esa frontera? Porque pertenece a la ruta de la seda de China del Norte, terrestre. Por Bielorrusia pasaban toneladas de compras de internet que venían de China a Polonia, de Polonia a Alemania, de Alemania a Países Bajos y de ahí se distribuían por toda Europa. Es decir, la excusa de cerrar esa frontera ha sido para joder, pero con perdón, al gobierno chino y al comercio de la ruta de la seda terrestre del norte. Hay otras, pero esa era muy importante porque era la que llegaba a Alemania y a Países Bajos. ¿Qué le parece?
Pues como todo, estupendo.
Pues los tenemos que dejar.
Eso es. Hasta el próximo jueves.
A pasarlo bien, Gabón. Gabón.